Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a 4 del programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Empezamos la semana luego de este viernes en el cual el Congreso pues dejó a todos boquiabiertos, aunque no tanto, porque es lo que era lo más probable que iba a ocurrir, es que redondeó una faena en la cual no hay adelanto. Y ahora estamos en un limbo en el cual, al estar en un limbo, lo único que queda es que legalmente el único adelanto es que no hay adelanto, que la elección sería el año 2026. Esto ocurre evidentemente en un país donde hay protestas, donde hay marchas, donde hay inquietud, tanto de los que marchan, que no son tantos, como de los que no marchan, que son un montón, en el cual lo que hay es mucha diferencia de apreciación, pero una coincidencia grande en el país es la importancia del adelanto electoral, asunto en el cual coinciden 3/4 de los peruanos, de acuerdo con las encuestas del IEP que la República ha publicado, y entonces el Congreso pues le ha dicho que no, que eso no va. Y por razones de procedimientos, el tema recién podría comenzar a verse en la legislatura que comienza en agosto pasado, en agosto futuro. Agosto, estando ahora en febrero, es muy largo tiempo. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios que se vienen? Y la duda que surge o la pregunta que muchos se hacen es, ¿y entonces Dina Boluarte se queda hasta el año 2026? Y junto con eso, ¿y el Congreso se queda hasta el año 2026 o va a haber algún tipo de presión o algo que pueda cambiar ese rumbo y adelantar el calendario electoral, que es como quiere la mayor parte de los peruanos? ¿Cómo ven ustedes? ¿Dina se queda hasta el 2026? ¿Se va antes el Congreso? ¿Qué es lo que va a hacer?
Mira, escuchándote en medio de lo que decías, me saltó así con un gran círculo verde alrededor la palabra presión, y dije sí, presión es la palabra clave, porque se me ocurrió que todo diciembre y todo enero, con todas las encuestas ahí, y todos los actos de vandalismo, y todas las marchas, todo lo que hemos visto, no ha ejercido presión suficiente como para sacar a los congresistas de su sitio y a la presidenta. Estos eran los dos objetivos, por lo menos en los cartelones, de toda esa actividad de protesta. Ahora sabemos que esa actividad no basta. ¿Qué quiere decir? ¿Que la cosa no es por el camino de la protesta? ¿O que no ha habido suficiente protesta? Pero definitivamente algo no está funcionando. No, me cuesta mucho creer que Congreso y Presidencia sean inamovibles. No. La otra sensación que tengo es que los que organizaron o participaron o protagonizaron las protestas de diciembre, enero, y ahora ya comienzos de febrero, deben estar agotados. Yo no veo fuerzas como para una segunda oleada. Y por eso es que aparece esta idea de todos se van a quedar. Y creo que ha sido el título de uno de nuestros programas de mis semanas pasadas. Se quedan todos, efectivamente. ¿Es posible esto? ¿Es viable? No es una palabra para estos tiempos, pero es algo que puede ser no catastrófico, vamos a decir, que los congresistas y la presidenta se quieren hasta el 2026, a trompicones, digamos, soportando cosas para aquí y para allá. Mi sensación es que la protesta no ha logrado sus objetivos inmediatos, pero sigue siendo un órgano de presión, vamos a llamarlo así, un mecanismo de presión poderoso en términos nacionales, sobre todo por el lado de la economía, ¿no? Y el otro asunto es que yo no veo a Dina quedándose, no solo hasta el 2026, quedándose más allá del 2023, sin una sólida alianza. Como digo, sólida es ahora sí, a rostro descubierto, con la derecha política del país y con las instituciones, ¿no es cierto?, de la defensa nacional y probablemente también varias iglesias.
Sí, además, Mirko, yo creo que, como tú has mencionado, estas marchas, si bien es cierto, muchas son legítimas, algunas, como hemos mencionado aquí, están promovidas, vamos a decirlo, ¿no? Hay una logística particular que llama a suspicacia y que son además las más cruentas. Están entrando, como hemos dicho, seguramente a cierto conocimiento de las fuerzas del orden y más o menos que las están, de alguna manera, empezando a leer, ¿no? Dicho sea de paso, ayer también se ha publicado en El Peruano la declaración del estado de emergencia en departamentos como Madre de Dios, Cusco, Tacna, Apurímac, y eso te implica que hay un marco legal que va a permitir a las fuerzas del orden actuar, digamos, de manera más adecuada, porque obviamente eso es lo que constituye un estado de emergencia, ¿no? Algunos de los derechos civiles se suspenden para efectos de justamente mantener el orden. Entonces, si sumamos estos tres elementos, el hecho de que constitucionalmente este gobierno está actuando en función a lo que le permite la ley, estableciendo el orden vía un estado de emergencia en algunas ciudades del Perú, incluso en Lima, el hecho de que las protestas también se van desinflando en su parte más cruenta porque eventualmente no les está funcionando la violencia como una carta de negociación, porque finalmente es lo que está pasando. Lo que se está usando aquí es la violencia para tratar de conseguir un objetivo. Y en tercer lugar, este discurso de la Asamblea Constituyente también creo que se está desinflando porque parte de la moneda de cambio de los 17 proyectos que hemos visto la semana pasada para adelantar las elecciones también fueron bajando en su tono porque apareció este elemento adicional que para mí es un distractor. El tema era o adelantamos o no adelantamos, pero si en el medio empezaba a aparecer lo de la Asamblea Constituyente, digamos que perdía fuerza este binomio fundamental, ¿no?, que es parte de la negociación. Entonces yo creo, sinceramente, que lo que va a pasar es que el Congreso no se va a querer ir. Y es más, este Congreso le va a exigir a la señora Dina Boluarte que utilice los instrumentos constitucionales que ella tiene para establecer mayor orden. Porque evidentemente hay una gran parte de la población que quiere que se normalice esta situación y que obviamente empiece otra vez a fluir el tema económico, ¿no? Este mes es importante para muchas campañas comerciales, ¿no?, por el tema de San Valentín, en fin. Entonces, con la esperanza de que puedan hacerlo, yo creo que también el Congreso y yo creo que parte ya de la población va a empezar a exigir y decir lo que vimos en el Callao, por ejemplo, la semana pasada. Eso va a empezar a aparecer en algunas otras ciudades pidiéndole a la señora Boluarte que haya orden.
¿Te puedo interrumpir un segundito, Maite, y ponerme, si es posible, en el lugar de Dina Boluarte? Ante la exigencia que le hace el Congreso que tú has mencionado, ¿no?, de que aplique toda la fuerza de la ley y que ponga en marcha la orden, Dina Boluarte no les puede contestar: señores, si ustedes no estuvieran ahí, en ese Congreso, actuando como actúan, quizás no sería necesario utilizar a las fuerzas del orden. ¿Te parece un argumento razonable?
No, definitivamente, porque es que justamente hay, por eso es que digo que dado que no se llegan a poner de acuerdo porque aparecen nuevas variables, ese es el drama, pues que, o sea, primero era básicamente la situación, era A o B, blanco o negro, ¿no? ¿Adelanto o no adelanto? En el medio han aprovechado algunas fuerzas dentro del Congreso para volver a actualizar el asunto de la Asamblea Constituyente. Y entonces ya perdió peso específico el tema central, adelantamos o no adelantamos. Y así se han ido perdiendo las oportunidades. Seguramente, pero como también se explicaba acá, lamentablemente no existen hoy día actores políticos o eventualmente también operadores políticos en este Congreso que puedan levantar con claridad pues una línea de opinión, ¿no? Entonces yo creo de verdad que va a ser este Congreso, en este nuevo escenario, porque ahora hay que partir del supuesto de que estamos otra vez en cero. O sea, lo que hubo hasta la semana pasada ya no existe. Y como en el Perú todo es dinámico, otra vez estamos en nada. O sea, y ahora hay que ver cuáles son entonces las variables que este Congreso quiere sacar para eventualmente hablar de un adelanto de elecciones. Yo no sé si eso va a ser, por ejemplo, lo de la Asamblea Constituyente. Me parece a mí que sería inoportuno, pero más o menos, hasta que logre un consenso en ese sentido, y ahí hay mucha claridad, y ahí me parece que incluso en la opinión pública, lo que va a pasar es que se va a prolongar el tiempo. Y si adicionalmente la señora Boluarte utiliza las fuerzas constitucionales que le permiten a ella mantener el orden, bueno, así seguiremos.
Sí. Yo quisiera, antes de agosto, intercalar un comentario muy interesante, muy breve realmente, de Víctor Hurtado, que manda estos mensajes con ideas suyas, en que dice, la gente que promueve una nueva constitución y que se mueve para lograr, ¿no debería a estas alturas ya mostrarle a la población más o menos cómo sería esa nueva constitución que ellos quieren?
Sin duda.
¿Cómo sería?
Yo conversé con Tito Hurtado el sábado, al mediodía, justamente, porque el mensaje ese que envió, y le dije, me parece muy buena idea, y me dijo, y el otro tema es que el tema económico es un tema, pero no es el único, me dijo. Lo que hay es una propuesta de que acá quieren un cambio de reforma del Estado. Lo que quieren hacer es replicar el modelo boliviano en el Perú. Es eso lo que está en camino. Y lo que rescato mucho es que opiniones como la que Mirko menciona de Tito Hurtado, no es gente que viene de Avanza País, no es gente que viene de la DBA, gente que viene de la izquierda, es una izquierda muy, muy diferente a la que hoy día vemos de esta gente. Tito Hurtado también hacía un comentario interesante que era, en mis tiempos, en las marchas, a Manuel Dahmer, a Del Prado, a De Canseco, los agarraban y los apaleaban y los metían presos. Hoy en día todos los gonfaloneros de las marchas no están. Los congresistas miran en la televisión y por LR+ las marchas y no salen de su casa. Están muy comodones alentando las marchas que les sirve a ellos políticamente. Creo que es un momento bien complicado porque hemos entrado como en un limbo luego de 2 meses de marchas, protestas, muertes, un congreso que se ha ratificado en lo que quiere, y como que estamos empantanados hoy en día. Y es el momento en el cual alguien tiene que tomar el liderazgo, y no hay otro que la presidencia de Dina Boluarte. Y creo que si Dina Boluarte mira las cosas con tranquilidad, lo que debería plantear es que simplemente recoger lo que la gente quiere. La gente quiere que se vaya el Congreso, que se adelante elecciones y que se vaya Dina Boluarte. Entonces ella lo que puede hacer es recoger ese impulso y decir, yo me ratifico, voy a ejercer la presión, que esa palabra que Mirko recogía al comienzo del programa, toda la presión necesaria contra el Congreso para ir a un adelanto electoral y poner al país de su parte en lo único en que los peruanos de derecha, izquierda, centro coinciden, que es adelanto electoral, y meterle todo el carro al Congreso para ir a un adelanto electoral dentro del marco de la Constitución, no saliéndose de eso, y ahí es donde deben caminar todos sus esfuerzos, y que eso resulte en que esto acaba el 2024, ojalá. El 2023 ya parece difícil, pero no se debe descartar, porque lo que hay es que moviéndose, si uno se mueve estrictamente en la Constitución, lo que pasa es que el golpista de esa Zarratea, el señor Castillo, hizo un golpe que era político, y entonces esto requiere una solución en el marco político y ver cómo se recrea y la ingeniería jurídica para ver cómo se sale este asunto, pero no se debería tirar por la borda el reclamo ciudadano de adelanto electoral, irse esto cuanto antes dentro del marco de la Constitución, y que Dina Boluarte diga, yo me quiero ir, pero si yo me voy ahorita va a ser más difícil sacar a estos amarros, vamos todos juntos a sacarlos.
Los amarros son el Congreso.
Estoy escuchando bien, estás hablando de una Dina Boluarte que lidera la protesta.
Así es.
Contra el Congreso.
Así es. Y que ella se pone al frente de eso y dice, vamos a sacarlos con el uso de la ley, con la ley en la mano, vamos a exigir que esta gente haga el adelanto que no quiere hacer.
Bueno.
Suena sugestivo eso. ¿No? Suena sugestivo.
Suena sugerente, sin duda alguna. Pero tengo la impresión, pues, que seguimos en lo mismo, en el sentido de que este tercer sector, después de Boluarte y el Congreso, que son los hipotéticos secretos ocultos, ¿no es cierto?, líderes de la protesta y o del vandalismo, que hasta ahora han estado pues moviéndose con un pasamontañas conceptual sobre la cabeza, quieran quitarse el pasamontañas, quieran dar la cara y sentarse a negociar. Negociar con la presidencia para liquidar al Congreso que no quiere irse, eso es una negociación que le debería ser muy simpática a esas personas. La cosa es convencerlos, sospecho. Y es una lástima que una de las personas que ha podido participar en ese convencimiento, ¿no?, que es el señor Raúl Molina, haya renunciado pues hace tan poco tiempo.
Además, la idea de Augusto, que es muy sugestiva, pareciese un poco compleja porque parte de las marchas le endilgan o la responsabilizan a la presidenta de las muertes, ¿no? Entonces, como que liderar la marcha en ese contexto le quita legitimidad, ¿no? O sea, es como que tendría, pues, que primero resolver el problema de estas pérdidas, ¿no? ¿Cómo me voy a la marcha y qué pasó con los otros? O sea, los
bueno, ahí hay quizá frente a algunos, pero no frente a todos. La izquierda está llena de gente que no tiene ningún problema en apoyar, ¿no es cierto?, a Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Es un profesional para producir muertos en su propio país. Entonces, la política debe impedir los muertos, prevenir los muertos, condenar que se produzcan los muertos, pero no puede detenerse porque ha habido muertos.
Claro. Bueno, es que es verdad lo que has dicho también tú, Mirko y Augusto, ¿no? Este es el momento en donde deberíamos ver pues en las marchas a los que supuestamente se sienten líderes o quieren decir cosas en este país o hacer cosas, ¿no? Y no solamente hacerlo vía el Twitter, ¿no?
Hay que reconocer que
se muestre, pues, a ver dónde están, que hagan oposición política.
Bueno, pero hay que comprenderlos, Maite. Hay que comprenderlos porque se están guardando para las elecciones mismas como candidato.
Que calienten, porque en verdad, como digo, es muy fácil tuitear y estar haciendo ahí desde la tribuna digital, pero es momento que salgan. O sea, hasta ahora no hemos visto a nadie y de verdad que eso también pues los desdibuja. Yo no sé si eso les quita o les resta. Yo diría que les resta más ante una eventual elección, que yo creo que ya este año no se va a dar realmente. Ya no creo.
¿Quién sabe? Pero se puede presionar dentro del marco de la ley con la democracia. Cuando estoy escuchándolos, me ratifico la idea de que se requiere un liderazgo de alguien. Y si alguien puede ser, es justamente la presidencia de la República. Pero ahí ella tiene que salir al frente con acciones concretas. Por ejemplo, el tema de los 60 muertos, tiene que el gobierno tener una acción más fuerte, en el, no de aumentar los muertos, de identificar qué pasó. Y de dar una explicación como eso, o crear una comisión independiente que se encargue. Tiene también, como sugería el Economist, identificar a todos los que están armando la protesta de manera subalterna. Y el gobierno tiene la capacidad de mostrar las evidencias que la canciller dijo que no podía mostrarlas todavía, de mostrarlas. ¿Quiénes son los que están financiando esto? ¿Quiénes pagan las Hilux? ¿Dónde está el billete detrás de la protesta? Y luego, la idea más sexy que puede haber en la política peruana es y sigue siendo irse contra el Congreso. Y entonces Dina Boluarte puede decir, Dina no es asesina. El problema es que el Congreso se come tu queso. Y entonces meterle el carro fuerte, y ahí les apuesto a que va a competir con Antauro Humala, que va a decir, oye, por un ratito, ese es mi espacio, no me tengo que montar en la protesta. Pero el que se monte en la protesta de decir, vamos a la Plaza Bolívar a exigir un adelanto electoral, el que le ponga 50.000 personas, y para eso, hasta yo me entusiasmo a ir a marchar, a presionar al Congreso, ese la va a hacer políticamente ahora y electoralmente le puede puede cosechar muy bien en poco tiempo.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos?
Nada más, nos despedimos, salvo que algo quieren agregar.
Yo creo que lo que tenemos que empezar a analizar también, Augusto, es la posibilidad del referéndum, ¿no? Porque ahí se da otra situación. Bueno, si no llegan a los 87 votos, de todas maneras, la posibilidad del referéndum también es una manera para eventualmente
¿sabes qué pasa? Que los referéndums juegan como muy democráticos, pero son las armas de las dictaduras. Esto de y acostumbrarnos a que todo lo resolvemos en el Perú con referéndum, el próximo gobierno, cualquiera que sea, le van a querer hacer referéndum al año para ver si se ratifica o no, y todo esto. Entonces, a mí los referéndums, la verdad que suenan muy democráticos, pero son las armas de la demagogia, suelen serlo, me parece.
Sí, bueno, si eso democrático no nos permite adelantar elecciones, ya no sé qué va a pasar, ¿eh? Yo creo que ya simplemente...
No, caso, mi respuesta al referéndum es, primero enseñen su constitución, ¿no?
Exactamente. Es una idea bien importante la de Tito Hurtado, decir, oye, a ver, enséñame tu constitución, que supuestamente es mejor. Son tan flojos que ni en eso han pensado. No saben ni siquiera qué parte de la constitución cambiar y cacarean de cambio de la constitución y todo. A ver que se pongan a trabajar un poquito.
Bueno, es que eso solamente para hacer, la izquierda es muy romántica, ¿ves? Ese es el problema. Son románticos, tienen buenas intenciones, pero el infierno está lleno de buenas intenciones.
Bueno, y todos, la izquierda y la derecha. La verdad que la derecha del almirante Montoya, a mí me parece que es... Lo bueno es que hablan claro. Es decir, de aquí no nos vamos y no nos movemos. La verdad que es algo, suena muy crudo, pero es una cosa muy, muy sólida. Y veía un informe que habían sacado de que tiene la razón. ¿Cuánto ganaban los congresistas antes de entrar al Congreso? Entonces... no sé, el congresista Cabero pasó de ganar 3.500 soles a ganar 30.000 soles. Yo, claro, si a mí me hacen un aumento de ese tipo, yo no quiero irme. Entonces, aquí estamos complicados con la izquierda, la derecha, el centro. Estamos complicados con ese congreso. Meterle el carro al congreso es la verdad que lo más sexy que puede haber y lo mejor que le conviene, lo que más le conviene al país ahora. Pero de eso seguiremos conversando en los siguientes programas. Que tengan una estupenda semana y nos vemos en 2 días. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.